Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevo golpe de Donald Trump a la inmigración legal en Estados Unidos. Extradición. Posible futuro de funcionarios venezolanos sancionados, advierte Marco Rubio.
Oposición venezolana repudia presunto fraude durante proceso de votación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Con sanciones, Donald Trump ahora se dirige al Kremlin. Y una alianza de cerebros entre Hollywood y los cirujanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Donald Trump pidió este miércoles al Congreso estadounidense comenzar a debatir el proyecto de ley que restringe las reglas para los beneficiarios de la conocida tarjeta verde, el documento que autoriza la residencia legal de inmigrantes en Estados Unidos. De ser aprobada la iniciativa, se complicaría la reunificación de hermanos en este país.
Reformando la inmigración estadounidense para un empleo fuerte, o ley RACE por sus siglas en inglés, es un anteproyecto de dos legisladores republicanos que, en espera de ser debatido en el Congreso, ya recibió la bendición presidencial.
Reducirá la pobreza, aumentará los salarios y le ahorrará a los contribuyentes miles de millones de dólares. Lo hará cambiando la forma en que Estados Unidos otorga las tarjetas de residencia a los ciudadanos de otros países.
Las también llamadas tarjetas verdes o green cards autorizan a los portadores a residir permanentemente en Estados Unidos, trabajar y eventualmente aplicar para ser ciudadanos. Pero aplicar para que familiares de inmigrantes las obtengan ya no será tan fácil.
La ley RACE pone fin a la inmigración en cadena y reemplaza nuestro sistema con bajos requerimientos de cualificación por un sistema de méritos para recibir una tarjeta verde. Este proceso de aplicación competitivo favorecerá a los aspirantes que hablen inglés, que puedan mantenerse a sí mismos y a sus familias económicamente y que demuestren que tienen capacidad para contribuir a nuestra economía.
Vía Skype, el abogado de inmigración, Luis Paoli, explicó que de pasar la ley afectará principalmente las peticiones familiares de residentes o ciudadanos estadounidenses.
Especialmente a las peticiones de hermanos a hermanos, porque le va a dar prioridad básicamente a esposos y a hijos.
Paoli analizó, por otro lado, la eliminación del sistema de lotería de visas que también se contempla.
En vez de eliminar el programa de peticiones familiares, tal vez hace un poco más de sentido si la agenda es empezar a cortar este tipo de beneficios, pero que traiga un beneficio inmediato el cortar este programa, ninguno.
El presidente Trump argumenta que la propuesta prevendrá que los inmigrantes dependan de ayuda del gobierno y protegerá a los ciudadanos estadounidenses de ser reemplazados en el ámbito laboral, algo que el abogado Luis Paoli asegura no está ocurriendo.
Se debe hacer el sistema de méritos, estoy muy de acuerdo, pero se debe hacer en la categoría que hace sentido, en la categoría de peticiones de empleado a empleador.
Y será el Congreso de Estados Unidos quien ahora ponderará los argumentos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Reiterando que no reconoce la Asamblea Constituyente en Venezuela, la administración de Donald Trump advirtió el impacto que ya genera la crisis más allá de las fronteras venezolanas. En el mismo escenario, la Comisión de Relaciones de Exteriores del Senado, el legislador Marco Rubio también advirtió que la extradición puede ser el futuro de los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos.
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Francisco Palmieri, desconoció el resultado electoral de la Asamblea Constituyente y se negó a legitimar la juramentación de quienes serían los nuevos asambleístas, según la administración Maduro.
Es claro que con este esfuerzo de buscar una asamblea constituyente, el gobierno de Maduro está procediendo hacia un gobierno autoritario cada vez mayor en el país. El intento de instalar una asamblea constituyente será respondido con una acción rápida y fuerte de esta administración para asegurar que las instituciones democráticas elegidas en Venezuela estén protegidas.
Al extender su apoyo a los países de la región que podrían sentir el impacto del conflicto venezolano dentro de sus propias fronteras, Palmieri advirtió que la problemática ya afecta más que a Venezuela.
A medida que las condiciones se deterioran en Venezuela, una mayor inestabilidad tiene el potencial de un tremendo impacto negativo sobre sus vecinos y la región. La situación en Venezuela conlleva riesgos especiales para Colombia.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio pidió a la administración Trump ampliar aún más las sanciones contra el gobierno venezolano y envió una advertencia a aquellos funcionarios señalados de tener vínculos con el narcotráfico.
Creo profundamente que hoy en día hay individuos en el gobierno de Venezuela, sancionados y no sancionados, que algún día serán procesados, extraditados y acusados en este país por su participación en el narcotráfico.
Desde Montenegro, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se unió a la condena de las recientes acciones del gobierno de Maduro.
En los últimos días hemos visto la culminación del colapso de Venezuela en dictadura. Estados Unidos llama a todos los que aprecian la libertad a condenar al régimen de Maduro por su abuso de poder y su abuso de su propio pueblo.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, legitimó las denuncias de la empresa Smartmatic, según las cuales se registró un fraude en la jornada de elección de la constituyente en Venezuela. El líder del máximo órgano legislativo presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
Con denuncias en mano que vienen desde la sede en Londres de la empresa Smartmatic, estalló el escándalo que muchos temían sobre un presunto fraude ocurrido durante la votación del 30 de julio. No lo dijo la contraparte del gobierno, señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sino la empresa proveedora del sistema de votación que utilizó para la elección de la controvertida Asamblea Constituyente. El líder del principal órgano legislativo venezolano fue el primero en fijar posición para repudiar el fraude.
Es un terremoto a nivel mundial porque lo que se venía diciendo a gritos por todas partes llega hoy a tener una confirmación completa. Ellos tienen la data dura, la data incontrovertible, según la cual las elecciones de la constituyente fueron no solamente un fraude por su convocatoria, sino que todos los resultados que leyó el CNE esta noche son absolutamente fraudulentos.
Tras conocerse la denuncia,
el parlamentario opositor Freddy Guevara instó al Ministerio Público a abrir una investigación en contra de las rectoras del Consejo Nacional Electoral.
Y hacemos un llamado a la sensatez, o a la poca sensatez que haya dentro del alto mando militar, para que esta situación no se ponga peor de la que ya está.
Desconociendo las denuncias y a pocas horas de que Nicolás Maduro juramente a los recién electos asambleístas constituyentes, la esposa del jefe de Estado, Cilia Flores, dijo que el pueblo de Venezuela envió un mensaje muy claro el 30 de julio.
El pueblo, cuando se sintió amenazado, salió con más fuerza, porque este pueblo, si no lo quieren respetar, se hace respetar.
El Poder Electoral aseguró que en la votación participaron más de 8 millones de personas, pero la oposición sostiene que apenas hubo 3 millones, por lo que denuncia el mayor fraude de la historia del país.
Y vía Skype nos acompaña desde Caracas Álvaro Algarra, a quien le preguntamos qué ha respondido la administración de Nicolás Maduro a estas denuncias, Álvaro.
Lina, efectivamente, hace minutos la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, repudió estas denuncias por parte del presidente de la empresa Smartmatic y dijo que se guardan posibles acciones legales en contra de esta empresa. Del mismo modo, la recién electa constituyente Delcy Rodríguez afirmó que el pueblo el domingo salió a defender la paz y la soberanía del país y destacó que este proceso está sujeto a cualquier audición que puedan hacer. Es totalmente auditable por parte de igual manera, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Nacional Electoral, repudió estas amenazas. Cabe destacar que para mañana la oposición venezolana va a marchar en contra de este presunto fraude constituyente. Nos mantendremos muy atentos.
Claro que sí, Álvaro. Muchísimas gracias. La presión internacional sigue creciendo contra el gobierno de Nicolás Maduro y también hay expectativa por el resultado de la cumbre de emergencia que convocó Perú para tratar la crisis de Venezuela el próximo 8 de agosto.
Más adelante, Donald Trump firma sus primeras sanciones contra Rusia. ¿Y por qué la realidad de la frontera norte estadounidense es tan preocupante como la del sur?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump firmó su primera ley que impone sanciones contra Rusia. Según el secretario de Estado, Rex Tillerson, lo hizo no muy contento. Las medidas fueron abrumadoramente aprobadas en el Capitolio y estaban sobre el escritorio del mandatario desde hace una semana.
El presidente Donald Trump aceptó de mala gana firmar las sanciones contra Rusia y lo hizo expresando su preocupación por lo que él considera una legislación muy defectuosa. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, las sanciones limitan la capacidad de negociar entre Washington y el Kremlin.
La decisión del Congreso de imponer estas sanciones y la forma como lo hicieron, ni el presidente ni yo estuvimos muy contentos con eso. Teníamos claro que bloquean nuestros esfuerzos, pero esa es la decisión que tomaron. Lo hicieron de una manera abrumadora y creo que el presidente así lo acepta.
El proyecto de ley, que también incluye sanciones contra Corea del Norte, tenía suficiente apoyo en el Congreso para superar un veto presidencial. Además, la expulsión de más de 700 funcionarios estadounidenses de Rusia pusieron al mandatario contra la espada y la pared. En su gira por Georgia, el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que para que las sanciones sean revertidas, Rusia debe dar el primer paso.
Una mejor relación que incluya el levantamiento de las sanciones requiere que Rusia dé marcha atrás a las acciones originales que causaron que estas sanciones hayan sido impuestas.
El embajador John Herbst, experto en política internacional del Atlantic Council, dijo a La Voz de América que las sanciones son un alivio para naciones como Ucrania y Georgia.
Está claro que el precio de la agresión del Kremlin está subiendo. Y si el precio llega demasiado alto, Moscú tendrá que retroceder en su política hacia Ucrania, lo que probablemente también tenga un impacto positivo a mediano y largo plazo en su política hacia Georgia.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Aunque todos los ojos de la problemática por la inmigración ilegal se centran en la frontera sur de Estados Unidos, la Voz de América encontró en la frontera norte del país una creciente problemática. Este es el primer informe de dos que hemos preparado sobre esta preocupante realidad.
Tres ciudadanos turcos son observados cuando ilegalmente cruzan la frontera hacia Canadá. Viajan a lo largo de una carretera vecinal supervisada por agentes estadounidenses en la estación de patrulla fronteriza Swanton en Vermont. La policía canadiense está esperando para arrestarlos en el otro lado. Si estas personas cruzaran por un puerto normal de entrada, serían deportados. Pero al ingresar ilegalmente, la ley canadiense les permite solicitar asilo.
Aquí mismo se puede ver las huellas de los pies que deja la gente.
El agente Brad Brandt dice que en los últimos 6 meses, más de 5,000 personas de todo el mundo han cruzado ilegalmente a Canadá.
La gente está ingresando a los Estados Unidos legalmente con una visa de turista por el aeropuerto John F. Kennedy. Están tomando un autobús a Plattsburgh, Nueva York, y un taxi hasta el final de Roxham Road.
El camino de Roxham ha sido utilizado por los contrabandistas durante décadas y es uno de varios puntos en el sector de Swanton que tiene a los agentes de la frontera alarmados. El problema es de doble vía. La frontera México-Estados Unidos puede captar la mayor parte de la atención, pero desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, muchos expertos han advertido que un terrorista podría ser más propenso a ingresar a los Estados Unidos desde Canadá.
Creo que es una posibilidad distinta que hay que mirar. Tienes que considerar que podría ser más fácil para esa persona entrar de Canadá y trasladarse a través de ese país en lugar de México.
Al igual que la frontera sur, la frontera norte de los Estados Unidos con Canadá tiene miles de kilómetros de selva. También hay zonas urbanas que presentan problemas únicos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Las principales ciudades estadounidenses celebraron una noche nacional contra el crimen. Con el certamen, las autoridades buscan reforzar las relaciones entre los cuerpos policiales y las comunidades, entre ellas las hispanas, donde, como lo corroboró Cristina Caicedo Smith, persiste el miedo.
Una vez al año, residentes en varias partes del país se reúnen en sus vecindarios por una noche para conocerse y pasar un tiempo en familia.
Aquí hay muchos edificios y muchas comunidades que, como en todas partes de los Estados Unidos, el de la casa A no conoce el de la casa B. Y cuando hay emergencias, ahí es cuando es el problema.
Elizabeth Ortega, especialista del Departamento de Recreaciones del Condado de Montgomery, en Maryland, subrayó la necesidad de llevar a cabo estos certámenes, ya que en su mayoría, las familias hispanas no socializan con sus vecinos.
Pero a veces es muy lindo que uno sepa quién es su vecino, porque si un día te falta arroz, puedes ir y decirle, regálame una tacita de arroz.
La Noche Nacional contra el Crimen se celebra en todo Estados Unidos. Este evento tiene como misión unir a la policía local con la comunidad. Importante durante este año, ya que según autoridades, algunos inmigrantes hispanos sienten miedo al reportar crímenes.
Este año ha sido especialmente desafiante, especialmente con la comunidad hispana. Queremos llegar a ellos para que así ellos sepan que pueden llegar a nosotros.
La capitana Laura Lam, comandante de la ciudad de Wheaton, en donde residen en su mayoría hispanos, dice que siempre es necesario salir a conocer a la comunidad y responder a sus inquietudes.
La gente tenía mucha desinformación, sobre todo cuando el departamento local de la policía los detiene por una violación de tráfico. Entonces piensan que serán deportados. El hecho es que el departamento de policía no hace cumplir las leyes de inmigración.
Mensaje que, al parecer, ha causado efecto entre los asistentes de la jornada.
No, que no tengan miedo, que llamen siempre. Que miren que algo no está bien, que llamen, que la policía no le hace nada a nadie.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Comisión de Drogas pide declarar emergencia en Estados Unidos. Y la crisis de corrupción que tiene en entredicho al presidente de Brasil.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Comisión Presidencial para el Abuso de Drogas y la Crisis de Opioides le recomendó al presidente Donald Trump declarar emergencia nacional en Estados Unidos. La razón, la alarmante cifra de 142 personas fallecidas al día por sobredosis con opioides.
El consumo de drogas con compuestos opioides en Estados Unidos cada día cobra más víctimas por sobredosis. La situación es tan crítica que llevó a la Comisión Presidencial dedicada al abuso de drogas a solicitar al presidente Donald Trump que declarara la emergencia nacional. La noticia no sorprendió a los especialistas, para quienes el fácil acceso a este tipo de medicamentos agrava la crisis.
Que este tipo de drogas se está diseñando en laboratorios clandestinos, se le hace muy fácil accesible a ciertas personas, incluso jóvenes la están abusando tremendamente.
Heriberto Ortiz es médico y psicólogo especialista en adicciones. En entrevista con La Voz de América, dijo que los opioides son recetados como analgésicos fuertes, pero los pacientes fácilmente incurren en abuso, otra de las causas de la crisis nacional.
La recomendación es que, por ejemplo, no se mezcle con alcohol, pero estamos hablando de alcohol o cualquier benzodiazepina también, dígase Xanax, que hoy día se abusa tanto de él. Muchas sustancias pueden ocasionar, potencializar el efecto de la droga en sí.
Un reciente estudio federal demostró que los analgésicos recetados son más consumidos en Estados Unidos que el tabaco. De hecho, la Comisión Presidencial calcula que el número de personas fallecidas cada 3 semanas por sobredosis corresponde a la misma cifra de personas muertas durante el ataque del 11 de septiembre. De acuerdo con el experto Heriberto Ortiz, estos narcóticos afectan la frecuencia cardíaca y deprimen las funciones respiratorias. Por eso es tan fácil que los pacientes que abusan de las dosis mueran.
A través del uso continuado se va desarrollando un nivel de tolerancia y hace que la persona tenga que usar más cantidad.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Brasil podría llevar a juicio por corrupción a un segundo presidente en el lapso de menos de un año. Desde este miércoles, la Cámara de Diputados decide si el mandatario Michel Temer es suspendido para ser sometido a la justicia.
De esta manera iniciaba la sesión de la Cámara de Diputados en la mañana de este miércoles. Al grito de fuera Temer, legisladores opositores armaron una manifestación en plena sala de sesiones. Piden que el presidente Michel Temer sea suspendido y que el Supremo Tribunal Federal lo juzgue por cohecho pasivo.
La ética para los enemigos, pero para los aliados, los ojos cerrados. Hoy tenemos que ser coherentes. Como voté para remover a Dilma y para sacar a Eduardo Cunha, voto para que se investigue a Temer.
El mandatario brasileño fue imputado en junio pasado, lo que lo convierte en el primer presidente en ejercicio en ser procesado. Sus defensores argumentan que, a diferencia de Dilma Rousseff, quien fue destituida por juicio político, Temer será juzgado por un delito común.
Pido a sus excelencias que no acaten este pedido para remitir la denuncia al Supremo Tribunal Federal. Den un año y medio solamente para que pueda continuar con su obra magnífica.
Michel Temer se expone de 2 a 12 años de prisión en caso de ser encontrado culpable de los delitos que se le acusan. Belén Mora, Voz de América.
En breve, una alianza médica de efectos cinematográficos y un mundo de esperanza a través de la tecnología.
90 minutos tomó a un grupo de piratas cibernéticos reunidos en una convención en Las Vegas hackear algunos de los computadores en los que votan electores estadounidenses. El estudio dejó en evidencia cuán vulnerable es el sistema electoral del país. Los médicos del hospital Johns Hopkins en Baltimore fortalecen una alianza con los creadores de efectos especiales en Hollywood. El objetivo, practicar cirugías cerebrales más exitosas.
Filmar una película de terror con personajes grotescos a menudo implica la creación de modelos tridimensionales realistas de caras, extremidades y, dependiendo del nivel de terror, incluso los órganos internos. Con base en ello, cirujanos como el Dr. Peter Weinstock en el Hospital Infantil de Boston trabajan con un grupo de efectos especiales de Hollywood. Ellos lanzaron un programa de simulación para practicar cirugías del cerebro.
Lo que terminó ocurriendo es que nuestras simulaciones se sentían más y más como películas. Se sentían como cinematografía, como teatro.
Este modelo de la cabeza de un niño de 14 años también contiene un cerebro realista, en el que un cirujano puede practicar el tratamiento de una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, una condición a menudo vista entre los adolescentes. Un modelo 3D es mejor, porque puede ser creado con la anomalía específica sobre la que los cirujanos tienen que operar. Los creadores de los modelos de cirugía 3D reconocen que puede ser un reto persuadir a sus colegas para encontrar el tiempo para practicar en sus simuladores, a pesar de que los estudios muestran que el entrenamiento mejora la eficiencia y el resultado de las cirugías. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un emprendedor en Senegal se propuso cambiar la escena tecnológica en su país. De paso, crea oportunidades para los jóvenes.
Las empresas locales de tecnología se ocupan de las conveniencias cotidianas en Dakar. Firefly, una compañía de publicidad digital, coloca pantallas de televisión en los autobuses públicos, pero según su fundador, Mafal Lo, ha tenido problemas para encontrar desarrolladores web y de aplicaciones móviles en su país, Senegal.
Ils sont formés déjà sur des technologies.
Se entrenan en tecnologías que no trabajamos. Por ejemplo, todas las escuelas de ingeniería de Dakar trabajan en Java y nosotros trabajamos principalmente en PHP y Python, con nuevas tecnologías avanzadas como Bootstrap, que no son cosas que se aprenden en la escuela.
Con Volcano, el emprendedor Abdul Kadre Diallo trata de superar estos obstáculos. Con su iniciativa, los estudiantes aprenden desarrollo web, mercadeo digital o diseño gráfico. Al final del programa de capacitación, que dura un mes, los estudiantes hacen prácticas empresariales en la industria local. Y algo mejor, las clases son gratis. Volcano es apoyado por compañías como Firefly a cambio de la contratación de practicantes. El fundador de la próxima gran empresa de Senegal puede estar sentado aquí mismo en esta sala. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con una visita al mundo íntimo del pintor francés Henri Matisse, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una exhibición de su propio estudio construida con 35 objetos que pertenecían al pintor y que sirvieron de inspiración a su obra. Se presenta en la Academia Real de Artes en Londres. Les informo Lina Correa.